¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de jueves. Ya estamos a 5 de octubre, un día especial, un día distinto, un día esperado, por supuesto, pero también que recibimos con harto nervio, porque en poquito rato más, en 2 horas y media más, se da inicio al partido clave, el partido crucial que Chile disputa en contra de Ecuador por las clasificatorias del Mundial de Rusia 2018. Un partido en el que hay que ganar sí o sí. Vamos a estar comentando en algunos segundos más con Rodrigo Álvarez acerca de este encuentro y de lo que se nos viene a La Roja, no solo ahora, sino que también el próximo martes en contra de Brasil. Vamos a estar hoy día con María Gabriela Huidobro, ella es decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello y autora de un libro que se llama El Imaginario de la Guerra de Arauco, Mundo Épico y Tradición Clásica. Un libro muy interesante acerca de la manera como desde la épica, desde los poemas épicos, se relató, se contó la guerra de Arauco y cómo a partir de ahí comienzan sin duda una serie de mitos que vivimos hasta el día de hoy. También viene la Pitu, que va a estar con los panoramas para el fin de semana. Tenemos también otros temitas, muy buena música, eso está siempre garantizado aquí en Aire Fresco. Y comenzamos, como les decía, con Rodrigo Álvarez, comentando este partido, Rodrigo, que viene en poquito rato más y que ya tiene equipo titular, ¿o no? Se supone,
¿cómo estás, sí, Polo?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bien, se supone que lo tiene...
O sea, Pizzi me imagino que lo tiene definido.
Hace varios días, yo creo que hace un par de días que ya lo tenía definido, tomando en cuenta la lista que él conformó para este partido, los que se lesionaron el fin de semana. Y él, yo creo que tenía un equipo titular de 11 hombres y tenía dos variantes por si no se recuperaban los que venían lesionados y que lo podía incrustar. Se le han ido dando las cosas para bien y básicamente va es un mediocampo inédito por la presencia desde el primer minuto de Jorge Valdivia, pero yo creo que él, viendo lo que estaba pasando en el mismo plantel, ya tenía claro cuál era el equipo que iba a conformar.
Bravo.
Así es.
Isla, Medel,
Jara
Mena, ¿no es cierto?
Claro.
Esa es la retaguardia.
Y aquí este mediocampo donde hay uno de quite, que es el Gato Silva.
El Gato Silva, ajá.
Se supone que va a jugar un poquito más por la izquierda, tirado a la izquierda el Tuco Hernández, y un poquito más arriba del Tuco Hernández, Arturo Vidal. Y ahí en la punta a punta, como de un rombo, va a estar
Jorge Valdivia.
Y arriba, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Ese es la
me gusta el equipo que va a presentar. Me gusta, sí, me gusta también, esa formación.
Sí. Si lo más complejo no del equipo de Chile es qué va a presentar Ecuador.
Sí,
un Ecuador que, bueno, está ya casi había uno que estaba en duda, que lo van a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos. Pero es una selección, y lo decía Pizzi ayer en la conferencia de prensa, una selección que se conoce poco porque... por todos los cambios que tuvo la Federación Ecuatoriana de cambiar su técnico, de poner a Célico, sacar a Quintero, los que jugaban con Quintero, la mayoría no está nominado en esta selección. Entonces, básicamente es un equipo que es la base del Barcelona. Y de ese punto de vista uno podría decir, bueno, va a jugar como juega el Barcelona. Pero será interesante ver qué es lo que a qué apuesta Ecuador esta tarde en el Monumental para ver cuánto complica Chile. Yo de verdad creo que... yo creo que Chile gana, no se le va a hacer un poco fácil, pero la lógica indica que este equipo, en el ánimo que tiene, el plantel que tiene, los jugadores que tiene, va a salir y va a salir victorioso hoy día.
¿Qué puede cambiar hoy día y el próximo martes en relación a lo que vivimos la fecha anterior, donde Chile perdió los dos partidos? Era una selección realmente irreconocible, incapaz de meter un gol, incapaz incluso de defender un 0-0. La verdad que era terrible verlo, eran completamente irreconocibles, muy distinto a lo que hemos visto, lo que vimos en las dos Copas América, lo que vimos en la Copa Confederaciones, e incluso en varios de los partidos de las eliminatorias anteriores.
Yo creo que ese fue un lunar, si tú quieres, que este equipo ya lo asimiló, o el plantel al menos lo asimiló. La fecha que pasó la doble clasificatoria ya es parte del pasado, eran dos partidos, siempre se pensó, de 4 puntos como mínimo de esa doble fecha. Paraguay y Bolivia, ya pateamos en La Paz y le ganamos a Paraguay acá, ya eran los 4 puntos. No se sacó ninguno.
Y estaríamos casi clasificados con esos 4 puntos.
Sería otra historia.
Sí.
De todas maneras, otra historia. ¿Qué puede cambiar, dices tú? Lamentablemente, independiente de que Chile gana, hay que mirar lo que pase en otros dos partidos. El que van a jugar al otro lado de la cordillera, la Bombonera, Argentina con Perú, y también el que van a jugar Colombia con Paraguay.
Oye, a propósito de la Bombonera, estuve escuchando hoy día en la tarde
entramos a la cancha.
Entramos a la cancha. Yo iba a decir, salgamos a la cancha, no, entramos a la cancha. y era Crespo, ¿no es cierto? Hernán Crespo, que decía que la Bombonera está mal construida y que está con problemas y se mueve no porque salte la gente, se mueve porque está mala, porque mira, qué peligro, qué terror.
Bueno, el ex delante de la selección argentina también de River, que varias veces jugó el clásico ahí en la Bombonera. Bueno, él ha apuntado dos cosas que son sumamente interesantes. Desde el aspecto racional, él decía, a ver, tenemos que recurrir a una cuestión externa del fútbol para ver si este equipo puede doblegar a Perú. O sea, ¿cuánto de confianza le tenemos a esta selección? ¿Cuánto de confianza le tenemos a Sampaoli?
Eso por el cambio de escenario.
Por el cambio de escenario. Claro. Porque generalmente siempre ha jugado en el Monumental de River, claro, la selección argentina, y ahora se desplaza a la Bombonera para generar esto, generar el apoyo del público, la presión sobre la selección peruana. Y el otro que apuntaba era él, una cuestión más de infraestructura, de una cuestión más técnica, de arquitectura, si tú quieres, desde el punto de vista de que efectivamente se mueve. Y Valdemar, que jugó también en Argentina, dice, efectivamente se mueve. Tú estás en la tribuna y se mueve, se desplaza. Con el salto de la barra, se desplaza. Y eso, decía él, apuesta a que hay un problema de cómo se confeccionó.
¡Qué terror!
Que puede ser un tema de seguridad de verdad peligroso para quienes van a la Bombonera.
Volviendo a Chile, ¿dónde debiera estar la clave para lograr hoy día el triunfo?
Yo creo que tiene que ver con subir el nivel de varios jugadores. Yo creo que hoy día es un partido para Alexis Sánchez, creo, sin lugar a dudas, un partido para Jorge Valdivia también, para Vidal. Muchos que están ahí con esa rabia de lo que pasó en la fecha pasada la van a sacar a relucir en este partido. Futbolísticamente la clave va a estar en qué va a poner en el medio campo Ecuador. Y va a ser súper importante ver cómo se desempeñan el Tuco Hernández y Arturo Vidal. ¿Cuánto espacio le van a dejar a Valdivia para que pueda habilitar a Sánchez y a Eduardo Vargas? Y yo creo que también va a ser fundamental la labor que hagan por las orillas, tanto Isla como Mena. Que van a transformarse en algún momento, y tienen que transformarse en algún momento, en agentes ofensivos. Seguramente en una defensa muy cerrada que va a ser el Ecuador, en un mediocampo muy poblado que va a tener Ecuador, va a ser fundamental buscar muchas variantes. Y ahí Isla, Mena son importantes, el movimiento de Valdivia, la habilitación de Valdivia para Sánchez y para Vargas, y va a ser fundamental también cuánto y por dónde se mueve Alexis Sánchez para ver si tiene la capacidad de abrir un poco más el espacio en la ofensiva de Chile.
Ya, por Rodrigo, muchísimas gracias, ¿eh?
Don Polo, cuando
y
quiera.
Y ojalá que sea un buen resultado.
Si lo complejo de esto es que, lo que te decía, es probable que Chile le gane a Ecuador. Va a costar un poco, es probable, pero ya hay que pensar también en el próximo día martes en Brasil, que es el próximo rival que se le viene a Chile, y ver qué es lo que pasa en los otros dos partidos, pues en la Bombonera cuando juegan Argentina con Perú, y también el partido que van a jugar a la misma hora de Chile, Colombia con Paraguay. Esta fecha parte a las 5, con Bolivia, Brasil, y después a las 6, Venezuela con Uruguay, que se están jugando esos partidos ya hasta ahora, pero eso poco tiene que decir en esta fecha, desde el punto de vista que Brasil está clasificado y Bolivia con Venezuela ya están eliminados. Todo lo importante a partir de las 20:30.
Excelente, ya vos, Rodrigo. Chao, muchas gracias. Oye, yo sé que esto te va a interesar, es un tema que no tiene nada que ver con fútbol ni con nada, pero sí con la actualidad, que es otro de tus intereses y de tus preocupaciones, por supuesto. Una carta abierta que envió, es un grupo de alrededor de 150, casi 150 académicos, intelectuales, investigadores, profesionales, estudiosos de distintas áreas. Lo encontré a partir de una publicación en Twitter que hizo Steven Pinker. Steven Pinker, que es él es lingüista, un destacado lingüista, neuropsicólogo, tiene una serie de especialidades. Autor de varios libros que tienen que ver con las estructuras cerebrales del lenguaje. Y fíjate que esto habla de qué hacer con los criminales, digamos, que ejecutan este tipo de matanzas masivas, como la de
la de Paddock en Las Vegas, claro.
Y tú nombras a Paddock. Y fíjate que una de las cosas que ellos dicen es no nombrar al atacante. Una de las sugerencias es una carta abierta a los queridos integrantes de los medios. Dice que somos investigadores, profesores y también profesionales del área de la ley, que hemos estudiado estos ataques masivos que en las salas de clases, en lugares públicos, etcétera, incluso terroristas y otro tipo de criminales. Y queremos sugerir lo siguiente, son cuatro cosas. Dice, no nombren al perpetrador, no nombren al asesino, no usen jamás su nombre. No mostrar fotos de el asesino. No mostrar nombres o dejar de usar nombres, fotos o cualquier otro elemento acerca de perpetradores anteriores de otros crímenes.
El asesino, la relación.
El asesino ya, de tal, ya, el claro,
sacarlo de a tal caso, a propósito de
claro,
eso.
El de Orlando, el de Newton, el de etcétera. Y esos son los tres primeros. Y el cuarto, reportar todo el resto de las cosas acerca de estos crímenes con cuanto detalle se crea necesario. Dice que hay aquí distintas visiones en relación con el tema de nombrarlos o no, pero que en general han llegado a este consenso porque dice, no hay, la verdad que nadie necesita saber el nombre, nadie necesita saber cómo es su apariencia física. Sí necesitamos saber todo el resto de los detalles acerca de su vida, de su crianza, de su desarrollo como persona, de las actividades que tenía, de cómo perpetró el crimen. Todo el resto de los detalles, dice, perfectamente los podemos conocer. Pero lo que no hay que darles es una de las cosas que ellos buscan. Fama. Eso es lo que básicamente buscan, son buscadores de fama, son personas que están, se sienten llamadas a hacer algo, a hacer algo que les permita pasar a la posteridad, pasar a la historia. Y además, dice, esto también ayuda a evitar que al convertirse estos hombres en una especie de celebridades, empiecen a salir los imitadores. Por lo tanto, con esas sola medida, no nombrarlos y no mostrar su cara a todas estas personas que ejecutan este tipo de actos, buscando pasar a la posteridad, buscando entregar algún tipo de mensaje, no lograrían realmente entregarlo. O por lo menos lo entregarían de manera incompleta. Es bien interesante la carta, es una postura que tienen todos estos intelectuales, investigadores. Ahora, por parte de los medios de comunicación hay también distintas visiones. Hay algunos que simplemente no los nombran. En CNN, por ejemplo, Anderson Cooper, uno de los principales conductores de CNN, no nombra a los asesinos. Y lo hace casi como una política personal.
Claro, no es política de la cadena.
No es política de la cadena, no, claro, no es política de la cadena.
Pero
y de hecho,
él
cuando
adopta su posición.
Cuando comenzó, recuerdo la matanza de Orlando, cuando comenzó su reporte, e hizo lo mismo ahora en la matanza de Las Vegas, empezó a nombrar a las víctimas. Nombró cuántas víctimas cuántas víctimas son las cuales tenía antecedentes. A todas ellas, en este caso fueron 9 víctimas que el primer día ya se conocían algunos datos, qué es lo que hacían, cuál era su nombre, qué actividades, qué cosas les gustaban. El énfasis en las víctimas y no en el victimario, es una de las invitaciones que se hace.
Viste que el portal TMZ publicó que este señor, el atacante de Las Vegas, no lo vamos a nombrar, vamos a hacerle caso a la carta, había reservado una pieza también en un hotel en Chicago, donde se llevó a cabo Lollapalooza Chicago. Mostró hoy día TMZ, daba cuenta de esas reservas, no se saben, no hay mayor detalle, la policía de Chicago está tratando de investigar si efectivamente esta información que se entregó es verídica y establecer si es que había hecho la reserva, por qué no la hizo efectiva. Pero en su mente tal vez tenía planeado también esto de poder atentar contra quienes participaron de Lollapalooza Chicago un tiempo atrás.
Ya pues, Rodrigo, muchísimas gracias. Tú también. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. A la vuelta estaremos con la Pitu, con los panoramas para el fin de semana. The Boy with a Thorn in His Side con The Smiths.
They don't believe me now. Will they ever believe me? And if they don't believe me now, will they ever believe me?
Escuchamos a The Smiths con The Boy with a Thorn in His Side.
¿Dónde, cuándo, cuánto y cómo? Es hora de panoramas en aire fresco con María del Carmen Rodríguez.
La Pitu ya está lista para entregarnos algunas recomendaciones para el fin de semana, también para los próximos días, y veo que traes algo para regalar también, Pitu, ¿qué tal?
Varias cosas para regalar.
Ah, muy bien.
Sí, solo una visible.
Me encanta.
Pero las otras las tengo en el bolsillo. Lo primero, recordarles que sigue vigente el festival Hecho en Casa. Últimos días, hasta este viernes van a estar todas las intervenciones que se desarrollaron para esta ocasión. Ya las comentamos la semana pasada, son 5. En esta oportunidad, además, ya llegó el Pato a Valparaíso. Ya estuve viendo unas imágenes de la misma cuenta del festival. Así que quedan los últimos días para quienes quieran aprovechar. Hay fin de semana largo, así que es un buen panorama para este fin de semana. El siguiente panorama que les traigo es uno que también estuvo medio removido, porque se suponía que se inauguraba hoy, pero la lluvia aguó la fiesta y tuvieron que posponerlo para mañana. Estoy hablando de la Primavera del Libro, que es esta feria que reúne a editores independientes, que se desarrolla en el Parque Bustamante, que, como les decía, se suponía que comenzaba hoy día, pero la lluvia obligó a posponerla un día. Así que mañana, desde las 11 de la mañana, ya se van a poder visitar los 80 stands que van a estar dispuestos para todo el mundo, 3.000 metros cuadrados, 102 expositores, hay 70 actividades programadas. La verdad es que hay para todos los gustos en esta feria que, como les comentaba, se llama Primavera del Libro, donde van a poder recorrer, ver lo último en las publicaciones y además poder comprar libros con precios especiales. De hecho, en este año hay una actividad bien entretenida que se llama el Happy Hour de los libros, y lo que ofrecen es que durante estas jornadas, entre las 6 y las 7 de la tarde, se van a poder comprar 2 libros por el precio de 1 en publicaciones de hasta 10.000 pesos. Está bueno.
Bueno.
Así buenísimo. Que si uno va en la tarde, como les digo, de 6 a 7 de la tarde al Parque Bustamante, se pueden llevar un 2x1 con tope de libros de hasta 10.000 pesos para la casa. Son muchísimas las actividades que están programadas, así que vale la pena entrar a editoresdechile.cl para que vean el programa completo, las firmas de libros, presentaciones de música, también algunos como grupos teatrales. La verdad es que son hartas las actividades. Pueden entrar entonces a editoresdechile.cl para conocer el detalle de estas actividades, y la entrada es liberada.
Buenísimo.
O sea, muy buena. Ya, tenemos además, esto ya empezamos con regalo, tenemos entradas para el teatro para 2 obras. Una se llama Elegía de los Andes, que ya comienza este fin de semana en el GAM, Tiene funciones de miércoles a sábado a las 21 horas y son recoge textos inspirados en mitos andinos, textos escritos por Alexis Moreno, Roberto Contador, Emilia Noguera y Sebastián Escalona y puestos en escena, digo, por Natalia Aragonese, Isabel Fonseca, Juan Pablo Miranda y Omar Pino. Son textos que hacen referencia a la relación entre la naturaleza y el hombre, entre lo primitivo y lo moderno, lo profano y lo divino, la cosmovisión cíclica, dicen, y la lógica lineal, ¿ya? Pero lo bonito de esto es que está centrado en mitos andinos. Para quienes quieran ir a ver esta obra, tenemos entradas para regalar y si no se llevan entradas, pueden comprarlas. La entrada general cuesta 6.000 pesos, 3.000 para estudiantes y adultos mayores. Ojo que hay, eso sí, una preventa de 5.000 pesos. Las funciones van de miércoles a sábado a las 21 horas hasta el día 21 de octubre. Y también tenemos entradas, aquí no te voy a entregar muchos detalles, porque mañana tenemos invitados al respecto, entonces perfecto. Voy a dar los titulares nomás. Pero ya se estrenó Tío Vania, de Anton Chéjov, esta obra que está dirigida por Álvaro Villera y que cuya adaptación, la adaptación del texto, estuvo a cargo de Rafael Gumucio. Son poquitas funciones, ¿ya? Son dos fines de semana los que van quedando. O sea, este fin de semana y el siguiente. Tiene funciones viernes, sábado y domingo. Y tiene un súper elenco compuesto, entre otros, por Marcelo Alonso, Antonia Santamaría, Sergio Hernández, Gloria Muchmayer, Antonia Segers, Jaime McManus y Verónica García Huidobro.
El mega elenco.
Uno no se puede quejar.
Se pasó.
No quiero contar muchos detalles porque mejor mañana lo conversas tú con la invitada, ¿cierto? Para que se escuchen Aire Fresco mañana porque va a estar muy entretenido. Las entradas van desde los 8.000 pesos hasta los 20.000 y nosotros vamos a tener también aquí para regalar. Así que para que nos escriban a concurso@duna.cl, tanto si quieren entradas para Tío Vania, digo, como para Elegía de los Andes.
Excelente.
¿Ya? Y lo último es un regalo. Mira qué lindo este libro. Se llama Arquitectura, toda la historia.
Lo estamos mostrando a través del streaming, así que lo pueden ver.
CL pueden ver el libro. Es ambicioso, ¿eh?
Toda la historia,
toda
sí.
Toda la historia, sí.
Oye,
sí.
Me rincó el libro.
Se la juega, se ve.
Por eso
bonito,
es una foto del edificio Chrysler.
Ah, claro, tienes toda la razón.
En la portada.
Sí. Es un libro de Dena Jones que promete ser una obra exhaustiva y detallada. Un libro de referencia indispensable para cualquier persona interesada por el entorno construido.
Mira,
me gustó el concepto,
sí,
de entorno construido.
Una arquitectura, buena, toda la historia. Y ese lo vas a regalar.
Este lo voy a regalar. concurso@duna.cl. Oye,
vale. Es un ya, tremendo libro que se ve muy interesante.
Ya, diga cuál es su arquitecto favorito. Va a ponerle un poco
buena,
de ñeque.
Buena.
¿Cierto?
Sí.
Ya, hagamos eso. Entonces nos escriben igual, concurso@duna.cl, nombre, Ruth,
teléfono
y su arquitecto
favorito es Frank Lloyd Wright.
Ya, y después podemos contar aquí cómo anduvo el ranking, po. Mañana yo les cuento.
Ya, excelente. ¿Ya? Ah, sí, pues buena,
eso,
sería bueno.
¿Cómo estuvo?
Eso, ¿qué arquitecto es el favorito de nuestro público?
Eso, importante información.
Es difícil tener un arquitecto favorito, ¿no? ¿No?
Sí, pero igual.
Porque, si no, puede ser.
Pero alguien que quiera este libro debiera tener un arquitecto favorito, ¿no?
Ah, puede
ser. Estoy pensando
ser.
Que debieran escribir quienes más interesados en la arquitectura.
Sí, puede ser. ¿Cierto? Ya, vos, Pitu, muchas gracias.
Un gusto.
Oye, vamos a hacer una pausa antes, eso sí. Les quiero decir varias cosas interesantes. ¿Vieron la página de LATAM? Bueno, los pasajes para recorrer casi todo Chile están súper baratos, pero hay que apurarse porque es solo hasta hoy. Ahora mismo pueden comprar un pasaje a Antofagasta por 31 mil pesos, ida y vuelta, más tasas incluidas. Gracias a volar por Chile, LATAM. Coca-Cola lidera los cambios en la industria y adapta permanentemente su oferta a los gustos y necesidades de los consumidores. Al ya 65% de bebidas bajas y sin calorías se suman las nuevas Fanta y Sprite, con un 50% menos de azúcar, dejándolas libres de sellos y con el rico sabor de siempre. Conoce los nuevos bachilleratos para Ingeniería Comercial o Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Nivela tus conocimientos para enfrentar los primeros años de experiencia universitaria y convalida hasta un semestre. Más información en admisión.uai.cl.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. En octubre tu tarjeta de crédito BCI Empresarios te devuelve el doble de dinero por tus compras. Úsala en restaurantes, combustibles, viajes y en miles de comercios asociados. Aprovecha el cashback 2x de BCI. porque en BCI somos diferentes. En Chicureo Norte se desarrolla un espectacular proyecto boutique de solo 27 casas en condominio con amplios terrenos y una vista increíble hacia la cordillera. Jardines de Santa Filomena, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliario. Visita piloto, entrega inmediata a castroitagle.cl. Uy, ¿y vieron la página de la TAM? ¿La has visto, no? ¿Sí? Bueno, los pasajes para recorrer casi todo Chile están súper baratos, pero hay que apurarse porque es solo hasta hoy, quedan poquitas horas. Ahora mismo pueden comprar sus pasajes, por ejemplo, Antofagasta, por 31 mil pesos, ida y vuelta, más tasas incluidas. Gracias a Volar por Chile, LATAM. Ya estamos con nuestra invitada de esta tarde. Ella es doctora en Historia, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello y autora de un libro bien interesante. Yo le decía, un libro bien cabezón también, claro, y está basado en su tesis doctoral. Se llama El Imaginario de la Guerra de Arauco, Mundo Épico y Tradición Clásica. María Gabriela Huidobro está esta tarde con nosotros. María Gabriela, bienvenida. ¿Qué tal?
Muchísimas gracias y gracias por la invitación.
María Gabriela, estaba recordando una vez una entrevista que me tocó hacerle a Raúl Zurita, y que él decía que la historia de Chile es la historia de la poesía, o la historia de su poesía. Tanto así, dice, que nuestra historia comienza con un poema, comienza con la Araucana. Y claro, la Araucana es sin duda una fuente importante para relatar la historia de la Guerra de Arauco, la historia de Chile, pero no es el único poema épico, es probablemente el más conocido, el más importante, no es el único, hay varios otros, pero todos poemas épicos, digamos.
Sí.
Donde el componente imaginario, el componente poético es muy importante. Por lo tanto, uno dice, bueno, la historia que conocemos, lo que sabemos de nosotros mismos, ¿fue realidad o es parte de la imaginación de sus autores?
Primero, tiene razón, en gran parte, y es muy bonito además que así lo digan. Yo creo que la particularidad de no sé si de la historia, pero sí de la memoria histórica que tienen los chilenos sobre su pasado, está filtrada por la poesía. Y no solamente por el hecho de que el primer testimonio que hay acerca de nuestros orígenes hispano-mapuche, o del encuentro y en parte conflicto entre los mapuches y los españoles, haya sido registrado por un poema, sino porque el tono épico se cuela en prácticamente toda la documentación histórica que hay sobre esa época. No es solamente que Ercilla escribió esto y nosotros lo recordemos a él, sino que el resto de los cronistas, de los historiadores, comenzaron leyendo e inspirándose en la Araucana para registrar los hechos. Entonces, tenemos una historia que es sumamente heroica y sumamente épica, y en ese sentido está cargado de poesía y se difuminan hasta cierto punto los límites entre lo que realmente ocurrió y lo que, como dice Aristóteles cuando define la épica, lo que el poeta quiso que ocurriera.
Ahora, ¿qué, más bien, cuál es el método del poema épico? Mirándolo desde el punto de vista de fuente de relación histórica, no desde el punto de vista poético, ¿es una observación directa? ¿Hay relato de hechos concretos que fueron fueron vistos por los propios autores o relatos que ellos recibieron? ¿Hay algún tipo de investigación detrás de ese poema épico, o es simplemente los hechos que inspiran a esta creación?
Sí, mira, primero, los poemas que yo estudié en el libro, no significa que los sean todos, pero sí son todos hacia el siglo XVI, son 5, y 4 de ellos estuvieron escritos por personajes que no son solamente poetas, sino que fueron hombres de armas, y ellos mismos se definen como hombres de armas y de letras. Entonces, la particularidad que tienen estos poemas, a diferencia de prácticamente todo otro poema épico del pasado, desde Homero en adelante, es que ellos son protagonistas de los hechos que relatan, o testigos directos de esos acontecimientos. Entonces, por lo mismo, estos poemas han sido considerados fuente histórica, y por eso los historiadores muchas veces recurren a ellos para tener certeza de ciertos hechos, muchas veces con mediana precaución de que finalmente, independiente que estos sean testimonios directos, están filtrados por la mirada del poeta y están escritos también para poder exaltar ciertas características y salirse solamente de los márgenes de la realidad. Hay algunos episodios que obviamente son más poesía que historia, episodios que tienen que ver con milagros, por ejemplo, con intervenciones de Eponamón, el mapuche o de Dios, la Virgen María, que lógicamente tienen que ver con ciertos tópicos de la épica más que de aquello que presenciaron los conquistadores.
Estamos conversando con María Gabriela Huidobro, ella es doctora en Historia, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello y autora de El Imaginario de la Guerra de Arauco, Mundo Épico y Tradición Clásica. Ayúdanos a situarnos en la época, en lo que estaba pasando en España desde el punto de vista de la realidad, digamos, que se vivía, de las circunstancias en las que llegan estas personas a Sudamérica y particularmente a Chile, y qué es lo que estaba pasando también en el mundo de la literatura, pues tú cuentas que coincide con el siglo de oro español.
Claro.
Y por lo tanto, lo que se estaba escribiendo, lo que se estaba haciendo, es un tipo de literatura de a veces de alto nivel, o que a veces logra un alto nivel, pero por lo menos de altas intenciones. ¿Qué es lo que está, cómo podríamos entender, situarnos en la época en que estos poemas fueron escritos?
Sí, eso es importante para entender por qué finalmente son escritos así. No hay solamente una intención de estos poetas de seguir una moda literaria, sino que hay un uso del bagaje cultural que ellos tenían para tratar de entender la novedad que se encuentran en América. Uno tiene que pensar que en el siglo XVI quien viene a América, y particularmente a Chile, que ya es el último confín de los confines, no tiene imágenes prehechas del escenario con el que se va a encontrar, ni de los personajes que habitan acá, sino que vienen con un bagaje cultural que está formado en lecturas clásicas. Estamos pensando que siglo XVI es la época del Renacimiento, además, donde todas las lecturas se vuelcan a una revaloración de los griegos, de los romanos. Se lee mucha épica antigua, mezclada también con las aventuras caballerescas, y eso tiene que haber formado parte del imaginario de estos poetas soldados, que son muy cultos por lo demás. No es cualquier soldado al que escribe, es un personaje que se educó, que es letrado, pero que se educa en estas imágenes. Hay que pensar que no tienen televisión, no tienen fotografía, entonces todo lo que ellos pueden imaginar proviene de estas lecturas. Y luego vienen a estas empresas muchas veces buscando gloria, movidos por ciertos ideales un poco quiméricos, también por supuesto buscando oportunidades económicas, y quieren dejar registro, creo yo, por dos motivos, y por eso se elige en particular la poesía épica para el caso de Chile. El primero es glorificar las mismas hazañas en las que ellos están participando y que no les son fáciles, porque en Chile particularmente es donde van a tener un enfrentamiento prácticamente eterno con los mapuches, y tienen que explicar por qué no derrotan a los mapuches. Y por otra parte, legitimar la causa española también. Entonces, la manera de poder escribir eso implica que yo tengo que explicarle a un lector que nunca ha venido a América cómo es América y cómo es Chile. Y para hacerlo, tenían que hacerlo con códigos que para el lector europeo fueran conocidos. Y esos códigos se los ofrecen las lecturas que ellos habían compartido, los soldados y el lector europeo.
Ahora, la Guerra de Arauco, tú me decías antes de salir al aire que este es un libro que te tomó 12 años entre la investigación y la escritura hasta que llegue a ser publicado, y que empezaste en investigación acá en Chile, pero te diste cuenta que tenías que ir a España porque las fuentes reales estaban allá. Y es un tema del cual se escribió bastante en España. Y uno dice, ¿por qué esta guerra específica, la Guerra de Arauco, tuvo un alcance, no sé si universal, pero por lo menos bastante universal en el español, digamos?
Sí, es que, bueno, en parte tuve que hacer esa investigación en España porque efectivamente los manuscritos están allá. Por mucho que uno tenga ediciones modernas, siempre quiere ir a la fuente original para ver si está bien transcrito y encontrar algún otro sentido. Pero además porque efectivamente en España se estudia mucho más este tema, en general en Europa, sobre todo el caso de Ercilla. Los poetas siguientes, Oña, Arias, Santisteban, son poetas menos conocidos y menos trabajados a nivel mundial. Pero Ercilla es un referente porque no solamente ahora marca un principio de la poesía moderna, en el fondo es considerado como el referente de la poesía épica moderna, sino que porque en su época también impactó en los lectores de Europa. inmediatamente generó una corriente de imitación y de admiración en el resto de los escritores europeos. Entonces, la particularidad, bueno, el mismo Lope de Vega, por ejemplo, escribe un auto sacramental basándose en la Araucana. Entonces, el modo en que el europeo imagina a América se basa en gran parte en aquello que transcribió Ercilla, fue un bestseller en su época.
Un bestseller que tal como ocurre hoy día, es como, no sé, como Game of Thrones, que ha significado, claro, que llegue mucha gente a, no sé, a Dubrovnik, creo que se graba parte de la serie, o a Escocia, no sé. Lo mismo pasó con
sí, claro,
en su minuto.
La particularidad, para darte un ejemplo que es muy anecdótico, uno de los poetas, te decía, no vino a Chile, los otros cuatro sí. Y ese poeta, que es Diego Santisteban, escribió la cuarta y quinta parte de la Araucana. La Araucana de Ercilla no tiene una conclusión muy definitiva, muere Caupolicán, pero Ercilla se desilusiona de la guerra y dice que va a dejar de cantarla porque ahora solo le queda llorar. Y Diego Santisteban, un poeta muy joven, de 17 años, parece que se le produce esta suerte de fascinación por la Araucana, así como a uno podría pasarle ahora con estos géneros épicos y fantásticos, y decide concluir la Araucana con una segunda parte. Y escribe cuarta y quinta parte de la Araucana, donde él crea un personaje que es Caupolicán II, para darle conclusión a esta guerra entre los mapuches y los españoles, con la victoria definitiva del Imperio Hispano. Y lo interesante que tiene es que, como él no conoce Chile, imagina cómo son las tierras, imagina cómo son los pueblos, los viste con las caparazones de tortuga que no tienen ninguna relación con la fauna nuestra, los rodea de tigres que tampoco tenemos, pero lo interesante es que Ercilla haya despertado ese nivel de fanatismo, entre comillas, entre los lectores de la época, como para que incluso quisieran seguir, tener una continuación de esa obra.
Tú mencionabas a Caupolicán, está también Lautaro y otra serie de personajes que se han convertido en referentes históricos, en parte referentes reales, pero también en parte referentes prácticamente mitológicos.
Sí.
¿Cómo son los personajes de carne y hueso? ¿Cómo puede saberse cómo fueron esos personajes de carne y hueso? ¿O nunca vamos a llegar?
Es difícil saberlo. La única manera que uno tiene metodológicamente como historiador es tratar de contrastar la fuente con otras fuentes de la época. Ojalá lo más involuntaria, si uno quiere, o lo más desintencionada posible, para saber hasta dónde llega efectivamente la veracidad histórica de lo que está contando el poeta. En particular, en el caso Caupolicán, por ejemplo, si uno confronta cartas de los soldados de la época, se da cuenta que el personaje impactó en la época, porque hay otros españoles que registran, cuando le cuentan sus méritos al rey, cómo se enfrentaron con este cacique. En el caso de Lautaro, eso está mucho más desdibujado. Todo lo que aparece sobre Lautaro es después de la Araucana. Entonces, es curioso que el mismo Ercilla en sus cartas no registre el relato acerca de este personaje, si hubiera sido tan relevante. Incluso se supone que Lautaro se crió con Valdivia. Y ahí viene un poco el desafío de saber hasta dónde lo que hay es objeto de, no sé si la imaginación, pero de la inspiración del autor respecto de la realidad que él vio, y hasta dónde realmente es realidad lo que él está contando. La particularidad finalmente es que, y ahí está un poco la intención del libro, no es desmitificar la historia y decir que tal o cual personaje existió o tal hecho se dio o no, sino tratar de entender por qué es relevante para la época, comprender esta guerra sobre la base de ciertos arquetipos heroicos que son importantes hasta el día de hoy.
Le queremos agradecer muchísimo a María Gabriela Huidobro, decana de la Facultad de Educación de la Universidad Andrés Bello, doctora en Historia y autora de este interesante libro, El Imaginario de la Guerra de Arauco, Mundo Épico y Tradición Clásica. Muchas gracias, María Gabriela.
Gracias a ti.
Que esté muy bien. Vamos a escuchar un poquito de música. Gran canción, Amazing, con George Michael.
Baby, I was a
Escuchamos a George Michael con Amazing. Oye, fíjate que le robaron más de $1,000,000 a Amazon. Ah, esto lo hicieron tres personas. Es un robo, una especie como de robo virtual. Y según informó el Departamento de Justicia y una página web que se llama Petapixel, fueron un hombre y una mujer estadounidenses con ayuda de una tercera persona. ¿Y cómo lo hacían? ¿Cómo hacían este robo? Bueno, solicitando reemplazos de productos que supuestamente funcionaban mal. Amazon, ustedes saben que en determinadas condiciones facilita el reemplazo de los productos antes de que la persona devuelva el producto supuestamente defectuoso. Yo una vez, de hecho, me mandaron un libro, me mandaron dos libros en vez de uno. Había pedido un libro y me mandaron dos copias de un libro. Y le dije, bueno, ¿cómo lo puedo devolver? Y me dijeron, no, déjese nomás. Y otra vez tuve que hacer un cambio de un producto y efectivamente, antes de que uno lo mande de vuelta, te llega o te puede llegar el producto de recambio. ¿Ah? Por lo tanto, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Bueno, dejártelo. O sea, eso es feo, es un robo. ¿Ah? Pero es básicamente lo que ellos hacían. ¿Ah? Esta es una... De hecho, a partir de este robo que fue bastante masivo, tuvieron que cambiar esta medida y empezar a poner algunas restricciones mayores para la devolución de los productos. Una vez que ellos recibían el producto, lo volvían a vender a una entidad en Nueva York a través de una tercera persona en esa misma ciudad. Y así se ponían de nuevo a la venta estos artículos a un precio inferior al del mercado. Y para no ser detectados, utilizaron cientos de identidades falsas en Amazon. Claro, porque lo hace una vez, pero a la segunda vez ya no puede hacer tonto el sistema. Y para eso, bueno, creaban identidades distintas. Para detener a las dos personas hubo una colaboración de las distintas policías, de la policía del estado de Indiana y también del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos. Entre otras cosas, tenían tablets Surface de Microsoft, tenían cámaras GoPro, ¿eh? O sea, les gustaban los artículos electrónicos básicamente, y claro, los artículos electrónicos sabemos que tienen un costo bastante alto. Son esta pareja que realizaba las compras y también el revendedor arriesgan penas de hasta 20 años de prisión, pero están buscando un acuerdo, pero ese acuerdo pasaría por pagar $1,218,504 para no recibir la condena. Oye, y un último temita que quería comentar. Esto es una sala de exposición en la Universidad de Kansas, en Estados Unidos, con una exposición que es realmente impresionante. Es lo siguiente, imagínense una sala de exposiciones con ropa puesta como pegada, entre pegada y colgada en los paneles de la sala de exposición y con un pequeño texto al lado de esa ropa. El nombre de la exposición es ¿qué estabas usando? O ¿qué llevabas puesto? ¿Cómo estabas vestida? ¿Ah? What were you wearing? En inglés. Y el texto que acompaña a los vestidos y que responde a esta pregunta está corresponde a el relato real de mujeres que fueron violadas. ¿Cuál es el sentido, cuál es el objetivo de esta exposición? Bueno, mostrar que ese viejo concepto de que, pero es que con esa ropa te la estabas buscando, que es algo que todavía a estas alturas de la evolución de la humanidad se sigue escuchando, como si fueran las mujeres las que provocan su propia violación, es puesta nuevamente sobre el tapete. Y hay, bueno, distintas descripciones. Llevaba una falda negra y un suéter rojo. Eran de mi compañera de habitación, me lo dejó para ir a mi cita. Estaba muy nerviosa, me gustaba mucho ese chico. Parecía un buen tipo. Pero cuando le dije que parara y empecé a llorar, él no paró. Otras descripciones son, por ejemplo, usaba unos pantalones cortos de deporte y una camiseta naranja. Pasé por su casa después de correr. Él no dejaba de decirme que me encontraba muy sexy y yo no paraba de buscar excusas para irme, pero no me dejó marchar. Otro caso, un traje de baño. Habíamos pasado todo el día montando en canoa por el río. Me había divertido mucho. Entraron en mi carpa, en mi tienda de campaña, cuando me estaba cambiando de ropa. ¿Qué llevabas puesto? Esa es la pregunta. Hay uno muy impresionante. Bueno, llevaba puesto una solerita de verano. Meses después, mi mamá se paró enfrente de mi closet y me dijo, y se quejó, de que yo ya nunca usaba ningún vestido. Tenía apenas 6 años de edad. ¿Qué llevabas puesto? Una pregunta que parece absolutamente inofensiva, pero que da cuenta de una realidad muy, muy dramática y que desgraciadamente existe en nuestro país. La gran mayoría, además de estos casos, los violadores eran conocidos de sus víctimas. Bueno, ya nos tenemos que ir. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Del corazón torpe de Borges. Luego, Nada personal con Consuelo Saavedra, Juan Manuel Astorga. A las 8, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Angélica Bulnes. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada, Duna Jazz, con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Sigan acompañados de Radio Duna, visitando siempre duna.cl, que está cada día mejor.